contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García tenía una cita médica hoy. Bueno, los principales dirigentes de la dictadura han estado hablando desde hace varias semanas de la eliminación de las tres monedas. En Cuba está virtualmente funcionando con el peso cubano, con el chavito CUC y con la moneda extranjera, divisas en dólares. Ya habían hablado de que estaban dando pasos hacia esa eliminación y resulta que ahora vemos otro paso hacia atrás. Inicialmente, cuando empezaron a tomar estas medidas para la eliminación de las tres monedas, que es uno de los instrumentos que tienen para el saqueo y la explotación de los cubanos que trabajan en empresas extranjeras en Cuba, como ustedes saben, les pagan al cambio de uno por uno. Esas empresas le pagan al gobierno de Cuba en dólares el salario de sus trabajadores cubanos y a su vez, pues el gobierno cubano se queda con esos dólares y le paga esa misma cantidad en dólares, pero en pesos cubanos. Quiere decir, si la persona gana $300 al mes por esta empresa, se cobran los $300, pero al trabajador le dan 300 pesos cubanos. O sea, le roban 24 pesos cubanos por cada dólar. Bueno, resulta que ahora habían tomado otra medida, que era la de permitir que los cubanos pues tuvieran cuentas bancarias en dólares y con una tarjeta de débito pues poder sacar o pagar cuentas y compras con esas tarjetas como si fuese pues una tarjeta normal. Ahora resulta que no pueden extraer del banco esos dólares, porque el régimen los necesita, así que ya empezaron a crear problemas con eso. Y ahora se aparece la ministra del Banco Central, la señora Martha Wilson, diciendo de que se va a permitir los depósitos en efectivo, en dólares, en estas cuentas, pero con un gravamen del 10%. 10%. Esto es un saqueo. Esto es usura a la enésima potencia. Ningún lugar del mundo, ninguno, le cobra a una persona por hacer un depósito en el banco el 10%. Esto es enajenante en términos financieros o en términos económicos. Esto no se ha visto ni se ve en ninguna parte del mundo. Este es el grado de extorsión que ejerce el régimen castrista, la dictadura, por el abuso que tiene del poder. El uso del poder es abusivo en Cuba. Resulta que también le permite extraer dinero en efectivo esta nueva disposición, extraer dinero en efectivo en pesos convertibles o en pesos cubanos, a la tasa que corresponda. Quiere decir que tampoco pueden sacar dólares. Están limitados a tener lo que sacar en chavitos, en CUC. Eso quiere decir que el chavito o el CUC vuelve nuevamente a tomar valor o circulación, por decirlo en términos más apropiados. Vuelve a tomar circulación. Por lo tanto, todos los pasos que habían dado anteriormente para su eliminación, pues automáticamente parece que quedan cancelados. Y en los últimos meses, como todos sabemos, desde el año pasado, el régimen denunció que tenía una falta de liquidez y que por lo tanto no podrían extraer dinero en efectivo de esas cuentas. Y parece que eso todavía sigue vigente. Y esa es la razón principal por la cual no hay abastecimientos en los mercados, ni siquiera en los últimos mercados que habían prometido que iban a estar surtidos, e incluso era una intención de eliminar el que los cuentapropistas viajaran al extranjero para comprar insumo para sus actividades comerciales, para su restaurante, para sus tiendas o para sus comercios, y pretendían que tuvieran que comprarlo en estas tiendas nuevas, en estos mercados nuevos, que podrían comprarlo incluso hasta al por mayor. Pero evidentemente no ha ocurrido, los mercados están vacíos, todo es un desastre, y ahora de contra, pues pueden depositar en el banco dólares, pero les quitan el 10%, y tampoco pueden sacar dólares en efectivo. O sea, los puedes depositar, pero no los puedes sacar. Y cuando los depositas, te quito el 10%. O sea, es un absurdo tan increíble. ¿Quién se imagina, quién del régimen se imagina, incluida esta señora Sabina, Marta Sabina Wilson, la ministra del banco, cómo se puede imaginar esta señora que alguien va a depositar dólares en una cuenta bajo estas condiciones? Esto es absurdo, esto es ridículo. No saben lo que están haciendo por ninguna parte. Esto no tiene ni pies ni cabeza, claro. El régimen per se no lo tiene. Así que imagínense cómo lo van a tener las actividades económicas o financieras que realicen. Así que más desastre para Cuba. Eso es lo que podemos predecir. Todas las reformas, todos los cambios que tratan de inventar son fracasos asegurados. Bueno, hay un aviso de un tuitazo que lanzaron ayer día 15 los médicos cubanos. El tuitazo era una como un cazuelazo, un tuitazo quiere decir todos enviar tweets a la misma vez. Ese tuitazo, para usar este término que por supuesto no está reconocido por la Academia de la Lengua, pero es de uso cotidiano, tiene la intención de reclamarle al régimen castrista la prohibición de entrada y salida del país. Como saben, los médicos que han optado por permanecer en los países a donde han ido a trabajar, como esclavos por supuesto, pues el régimen les prohíbe regresar a su país 8 años. Por 8 años por lo menos se lo prohíbe. Entonces, este tuitazo tiene la intención de recordarles este abuso de autoridad. ¿Quiénes son Díaz-Canel, Marrero, ni ninguno de esos que están ahí usurpando el poder en Cuba, porque ninguno de ellos fue electo por el pueblo en elecciones libres y democráticas? ¿Quiénes son ellos para decidir quién puede entrar y quién no puede entrar? ¿Quién puede salir y quién no puede salir del país? O sea, se erigen automáticamente como dueños del país, porque no son electos. Si fueran electos, tendrían autoridad, autoridad legal, legítima. Pero estos señores no tienen autoridad legítima, no tienen ningún mandato del pueblo, que es el soberano en el país, la mayoría que nombra a sus representantes. Bueno, pues ellos no son representantes del pueblo, ellos no han sido electos democráticamente, por lo tanto carecen de la autoridad para hacer lo que están haciendo. Lo hacen simplemente por abuso de poder, nada más que por eso. Pero bueno, los médicos en todas partes del mundo pues hicieron un tuitazo donde le recordaron a Miguel Díaz-Canel, a Bruno Rodríguez, a Marrero, a toda esta caterva de usurpadores del poder en Cuba, de que rechazan enérgicamente las prohibiciones de entrada y salida a Cuba. Y esto nace de una respuesta a lo que Díaz-Canel y Bruno Rodríguez expresaron hace unos cuantos días, cuando el gobierno de los Estados Unidos canceló los vuelos de líneas alquiladas, líneas charter, a aeropuertos fuera de la capital. En aquella ocasión, Bruno Rodríguez envió un Twitter donde decía: rechazo enérgicamente nueva prohibición del gobierno de Estados Unidos de vuelos charter a Cuba, excepto a La Habana. Esto es, dijo Bruno Rodríguez, una grave violación a los derechos del pueblo de Cuba. ¿Qué clase de desfachatado es el Bruno Rodríguez este? Hablar de violación de derechos cuando en Cuba se le violan los derechos a todos los ciudadanos, incluido este. Aquí lo tienen, este mismo de los tweets de los médicos, fundamentado exactamente en la misma razón. Ahí la tienen. ¿Por qué le prohíben esto? En el caso de Estados Unidos tiene el derecho, y el presidente lo tiene porque es un presidente electo por el pueblo de los Estados Unidos, es un presidente escogido por el pueblo y por lo tanto tiene la autoridad sobre las relaciones exteriores, y el presidente tiene la autoridad para eliminar vuelos desde Estados Unidos a donde el presidente estime pertinente o conveniente. Por lo tanto, esto está dentro del rango de autoridad del presidente de los Estados Unidos, porque, repito, es un presidente legítimo. Sin embargo, ni Bruno Rodríguez ni Miguel Díaz-Canel tienen la autoridad para prohibir nada de lo que están haciendo y prohibiendo en Cuba. Bueno, tengo una serie de... Ah, y por supuesto quería recordarle que todavía no ha habido ninguna respuesta del régimen castrista a los reclamos de dos altas comisionadas de Naciones Unidas para el tema de derechos humanos. Como saben, hay dos relatoras que le enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel, el que da la cara a nombre de la dictadura. Las relatoras son Urmila Bula, que trata sobre formas contemporáneas de esclavitud, y la relatora María Gracia Gianmarinaro, que trata sobre trata de personas, es decir, tráfico ilegal de personas o abuso, manejando a las personas hacia afuera y hacia adentro de los países. Bueno, pues estas dos relatoras le enviaron una carta el pasado mes, en la cual le pedían respuestas al régimen castrista por el trabajo forzoso al que someten a los médicos en contratos en el exterior, las condiciones de trabajo en muchos casos abusivos y además la usurpación o el robo de sus salarios. Por supuesto, sigue el silencio, no ha habido ninguna respuesta y la comunidad internacional pues sigue esperando a ver qué explicación o qué justificación va a dar el régimen, o si en su lugar lo que va es a simplemente respetar el derecho de esos médicos a recibir el 100% de su salario y no a que sean explotados o a que sean robados por la dictadura castrista. En la misma línea de situaciones en Cuba está un artículo que salió en un periódico de Santiago de Cuba, donde dice que uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Santiago de Cuba es el edificio de 8 plantas de la calle Garzón, que es un céntrico edificio que alberga centros gastronómicos muy visitados por la población. ¿Y cuál es el problema con esta torre de 18 plantas? Bueno, que se ha convertido en un inodoro público. Resulta que las personas vienen a ese edificio alrededor de él, en algunas de sus instalaciones, y lo usan como baño para defecar y para orinar. Y se ha convertido esto en un serio, serio problema de higiene. Y las personas que viven en el área, e incluso algunas de las personas que trabajan o viven en el edificio, pues están seriamente disgustados con esta situación y las autoridades simplemente no responden a nada de estas quejas. Seguimos con otro evento problemático. Bueno, pues otro derrumbe más en la céntrica calle de Galeano. Afortunadamente no hubo muertos, pero siguen los derrumbes. Y todavía no estamos en la época de la lluvia, que va a ser alrededor del mes de mayo próximo, y la época de las lluvias, por supuesto, cuando más derrumben ocurre, porque la humedad pues hace aumentar el peso de los materiales que componen los edificios, por lo tanto son más proclives al derrumbe. Así que siguen las personas sin querer seguir de estos edificios casi en ruina, siguen las personas arriesgando sus vidas, incluso la de niños, además de las condiciones infrahumanas en que viven, compartiendo con ratones, compartiendo con cucarachas, con insectos de todo tipo, además de no tener condiciones ninguna, arriesgando su salud a muchísimas enfermedades por la humedad, por la falta de protección con la que viven, por la poca higiene, incluso viven casi como indigentes, y hemos visto fotografías y videos de cómo viven en estos edificios esas familias, prácticamente sin colchones, prácticamente sin techo, expuestos a la naturaleza, al sol, a la lluvia, al rocío de la madrugada, en fin, un verdadero desastre social para la población cubana, toda esta situación de falta de viviendas y la incapacidad de la dictadura para resolver esta necesidad social. Bueno, y aquí tengo precisamente frente a estos derrumbes porque el régimen siempre pues está buscando defectos en el exterior para justificar los defectos nacionales. Y mira, y cuando le hablan de problemas por ejemplo, en la construcción o en las viviendas, en la falta de vivienda, pues entonces ponen el dedo hacia barrios marginales en Brasil o en Venezuela. Bueno, Venezuela, por supuesto, ya no la mencionan porque es aliada, pero se enfocan en los barrios marginales de Brasil y en algunos de Centroamérica también. Y entonces quieren justificar con un mal otro mal. Pero bueno, yo tengo aquí precisamente una fotografía de las famosas áreas estas marginales de Brasil. Y yo quisiera que ustedes la pudieran ver. Lástima que no tenemos aquí una cámara de internet para que ustedes pudieran ver las fotografías de estas áreas de Brasil donde viven las personas más pobres. Yo les aseguro a ustedes, y tengo la foto bien grande delante de mí, y yo he estado en ella, por supuesto, así que yo sé lo que estoy diciendo. Yo les puedo asegurar a ustedes que muy pocos barrios de clase media y clase pobre en Cuba tienen las condiciones de higiene y de calidad de vivienda que tienen estos lugares de Brasil. Muy pocas. Aquí las calles se ven asfaltadas, las calles están limpias, barridas, las viviendas son... Yo no veo ninguna vivienda de cartón, ninguna vivienda de chapas de zinc. Todas son de ladrillos, de bloques, de cemento. Los techos, sí hay algunas que tienen los techos de, ¿cómo se llama? Techos de esto de ferrocemento o techos en algunos casos de planchas completas de metal. Pero son muy, muy poquitas y creo que aquí nada más veo dos. Y estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, estoy hablando de más de 10 cuadras de largo y no sé, se me pierde la vista en la fotografía hacia la derecha de cuántas cuadras más está ubicada esta fotografía. Y créanme, que bueno, automóviles, vehículos parados afuera de muchas de estas casas, motocicletas bastantes. Así que realmente no hay comparación, ¿para qué hablarles más de esto? Y sin embargo, frente a toda esta situación de derrumbe, edificios usados como servicios sanitarios en Santiago de Cuba, derrumbes en la calle Galeano, todos estos problemas de infraestructura en Cuba, bueno, pues inauguran un evento gastronómico organizado por la primera dama, la esposa del sustituto dictador Miguel Díaz-Canel, Liz Cuesta, es el nombre de la señora. Bueno, pues inaugurando un evento gastronómico ya denominado Cuba Sabe. Cuba Sabe. Yo creo que Cuba sabe muchísimas cosas, sí. Bueno, pues este evento culinario que fue inaugurado, que tuvo lugar en el Hotel Packard de La Habana el pasado día 9 y el que ahora es que tenemos fotografía, pues dice que está enfocada en promover la gastronomía del turismo. No la gastronomía del pueblo, la gastronomía del turismo, que ese es el que le importa a ellos. Resulta que ahí están brindando, la señora Liz está brindando con copitas de coñac, el coñac que el pueblo Cuba allá bueno, hay muchas personas allá que no saben lo que es un coñac y probarlo mucho menos. Aparte de que escasea y que solamente está disponible en los bares para extranjeros, pues el pueblo de Cuba no conoce nada de esto. Pero yo quisiera que ustedes vieran las sonrisas, el disfrute tan grande que tienen estas figuras de la dictadura en este evento. Es una ofensa, es una bofetada al pueblo de Cuba que tantas necesidades tiene, que tanto desabastecimiento tiene, que tantas carencias tiene, que tantas colas tiene que hacer, que hasta golpes tienen que repartirse para poder en las colas estar allá, a ver si alcanzan a lo que el régimen les quiera vender. E irónicamente, en los hoteles y en los centros para turistas, en los resorts de turistas, abunda y sobra toda la comida, todas las bebidas, abunda y sobra de todo, pero para el pueblo no. Entonces, siempre tenemos que hacer este comentario porque es lo justo. Estos individuos han fundamentado su ideología en que es para la defensa de los pobres, para la defensa de la clase trabajadora, y mira cuál es la verdad. la verdad la tienen ahí. Un evento para el turismo, y el turismo es lo que le interesa. El pueblo, no, el pueblo nada. Para el pueblo, colas, trabajo y miseria. Esa es la gran realidad. Mientras tanto, celebrando a todo lujo esto. Y aquí, para concretar o para cerrar este círculo de hipocresía, pues aquí tengo la fotografía de un enorme cartel en La Habana, rodeado, por supuesto, de edificios casi destruidos, cayéndose a pedazos, un placer donde parece que hubo alguna otra edificación, pero un cartel enorme con una fotografía de Fidel Castro en su época juvenil, donde dice: la revolución marcha bien. Luchar, trabajar y construir. Seguir adelante, Fidel. Esto es la fantasía de la revolución, de la ex-revolución que ni existe. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ahora pues solamente me resta darle las gracias a nuestros radioyentes y despedirme, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.